No estaban haciendo mucho progreso. Creta es otra isla ya. 8. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad Laodicea. Ya estamos entrando en realmente el grano de la historia. Tiene un lugar que se llama Buenos Puertos, un lugar de calma. Con dificultad llegaron allá, pero como dice su nombre, es un lugar seguro. Se ha visitado a la bahía allá en Dana Point, donde vamos a estar en la semana que viene. Tendremos los bautismos allá en la bahía. No hay olas muy grandes. Hay muchas barquitas allá, seguras. Allá en Dana Point es un puerto natural, un lugar seguro. Pero en un sentido, la iglesia es como un lugar de buenos puertos. Es un lugar de seguridad. Si no hay contienda, si no hay corrupción en la iglesia, es un lugar de estar bajo la protección de Dios, donde tiene amigos, hermanos, en quien se puede confiar. 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Estamos entrando en la historia. Es tarde en el año. Dice que ya pasó el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Salud. Era una celebración en el calendario de los judíos del día de expiación al fin de septiembre. Están en ese lugar, pero no están progresando rápido a su meta. Y ahora Pablo va a hablar, pero él es prisionero, es preso. Claro, un preso especial, pero no un criminal, pero no tiene ninguna autoridad oficial delante de esas personas. Dice Pablo en 10, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solamente del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo está diciendo, mire, eso es un gran peligro. Pablo tenía ya experiencia en el mar como misionero. Y también el Espíritu Santo está guiándolo. Está diciendo, yo sé lo que ustedes están pensando. Dejar ese puerto bueno e ir a otro lugar, pero no debemos de arriesgar. Fue la voz del hombre de Dios, versículo 11. Pero el centurión, ese es el hombre realmente encargado que tiene autoridad, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. No había una falta de respeto, escuchaban a él, no hablaban como estudiamos en Hechos 17 entre los filósofos cuando dijeron, ¿qué querrá decir ese palabrero? No, están escuchando a él, pero dan más crédito a la sabiduría humana. Y eso es un punto importante. Aquí hay un poco de conflicto. Hay un aviso divino y hay una opinión humana. ¿Cuál tiene razón? El piloto y el patrón del nave tienen una opinión por sabiduría humana y Pablo tiene otra opinión opuesta por sabiduría divina. ¿Cuál es mejor? Vamos a ver. En asuntos como eso de navegar el mar, el centurión va con el piloto y con el patrón, el dueño de la barca, y no con Pablo. Y ese centurión va a aprender algo. Y el piloto va a aprender algo. Y el dueño de esa barca va a aprender algo. Y ojalá ustedes van a aprender algo. Versículo 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, pasar el invierno, la mayoría acordó zarpar también de ahí por si pudiesen arribar a Finese, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, y invernar allí. Tienen que pasar el invierno en algún lugar porque es peligroso. Pablo pensó, pues está aquí está bien, buenos puertos, vamos a quedar acá. Pero la mayoría ya creen que es incómodo. ¿Cómo que incómodo? Pablo pensó, pues tenemos que aguantar. ¿Cuál es el problema? Pablo fue un misionero, vivía muchas veces en lugares incómodos. Pablo dijo en Filipenses 4:11. En Filipenses 4:11, Pablo, hablando como misionero, dijo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Está hablando como misionero. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, esa es la actitud de Pablo. Y yo he tenido algunas experiencias buenas y malas. Una vez en el Florido de Tijuana, fui con un grupo de americanos ayudando allá con casas y traduciendo. En la mañana todos se despertaron con todas sus caras hinchadas de pica de mosquitos. Fue muy difícil. En otro lugar estuvimos en que después de trabajar toda la noche queríamos despertar para bañarnos y no había agua. El hombre de ahí estaba preparando, calentando el agua y todo, estaba muy orgulloso, pero nada funcionó. Y tuvimos que salir y trabajar otro día. Pero también yo estuve en San Salvador una vez, donde un hombre muy rico nos invitaron al hotel más grande de San Salvador y nos dieron un desayuno costoso. Y así es el camino de Dios. A veces cosas muy, muy buenas, a veces cosas terribles. Y Pablo está diciendo: ¿cuál es el problema? Quedamos acá. Los demás pensaron: no podemos quedarnos acá. No hay fútbol, no hay cantinas, no hay cine, teatro. Vamos a las muchachas, a luego. Vamos a quedar en un lugar como Las Vegas. ¿Aquí cómo crees? Pablo dice: olvídalo, aquí está seguro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fue su manera de pensar. Entonces, la primera parte, versículo 1 a 12. La historia. Y hay un conflicto entre la opinión y la sabiduría humana con la sabiduría divina. Entre la opinión del hombre de Dios y la opinión de la mayoría. Vamos a versículo 13. Y soplando una brisa del sur. Esta brisa del sur es muy suave. Los vientos peligrosos estaban viniendo del norte de Europa, pero la brisa del sur es evidencia que hay calma. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas y iban costeando a Creta. Está bien, la mayoría tenía razón, no era para tanto, ¿verdad? Cálmate, Pablo, te preocupes mucho. Ya tenemos brisa del sur, ¿no? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, versículo 14. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Pero no mucho después, no pasó mucho tiempo, y vino un viento huracanado, tan fuerte que tiene un nombre especial, y ese nombre parece el nombre de un demonio. Euroclidón, ya viene. Una tormenta conocida por su peligro, versículo 15. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ya no podían controlar ni la dirección de la nave. Tuvieron que ir en donde la tormenta quería llevarlos. Y quizás hay alguien aquí que tu vida está así. Rechazaban el consejo de Dios y la tormenta ya te está llevando. Está pensando, ¿dónde voy a acabar? 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife, ¿qué es el esquife? Ya tiene un poco de control, es una lanchita de salvavidas si quieren ponerlo por dentro, porque normalmente se va atrás. 17. Y una vez subido al bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la cifre, arriaron las velas y quedaron la deriva. ¿Qué están haciendo? Están haciendo muchas preparaciones, poniendo cables alrededor, haciendo todo humanamente posible. Y es natural. Muchos hombres, cuando tienen peligro, creen que ellos mismos pueden salvar a sí mismos. Es el natural orgullo del hombre, la soberbia. Siempre quieren, pase lo que pase, yo puedo salvar a mí mismo. 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Alijar quiere decir, están tirando cosas al mar. La barca estaba muy cargada para ganar dinero enviando mercancías. Grano de Egipto, mucha comida de Egipto estaban llevando a Roma. Pero ahora, como el diablo dijo en Job 2:4, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y así es. Todas las cosas materiales no importa tanto cuando tiene plena peligro de vida. Pleno peligro. 19. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Estos son equipos valiosos de la nave. Tenía que quitar más peso aún al nave. Dice, con nuestras propias manos, ya no había personas de alta estatura, todos eran iguales. Ya no había judío ni griego, ni esclavo ni libre, simplemente unos hombres tratando de salvar su vida. 20. Y no aparecieron ni sol ni estrellas por muchos días. Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Sin estrellas, sin sol. En estos tiempos usaban las estrellas, el sol, allá en el mar para saber dónde estamos. Mira, aquí está la estrella, constelación, ya sabemos. Pero no pudieron ver nada. ¿Estamos cerca de África? ¿Cerca de Francia, de España? Era imposible saber. Estaban perdiendo toda confianza de su capacidad de salvar a ellos mismos. Y esto es bueno. Esto es bueno. Esto es muy bueno. Porque solamente cuando el hombre pierda su confianza de salvar a sí mismo, va a empezar a confiar en la salvación de Dios. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comimos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, o varones, por cierto, conveniente, o varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Qué está diciendo? Te lo dijo que eso iba a pasar. Habría sido mejor hacer caso a la sabiduría divina que seguir la sabiduría humana. Eso es lo que yo quería evitar, dice. Pero no pudieron escuchar a mí. 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Dice que él tiene información. ¿Cómo sabe? Nadie puede ver nada. Pablo dice, no vamos a perder nadie, simplemente vamos a perder la barca. Antes tenía amonestación, advertencia, peligro, peligro, pero ahora dice, te traigo ánimo. Ánimo, hermano, hombre. 23. Porque esta noche, ya va a explicar dónde consiguió la información, esta noche he estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Sirvo. Entonces él está diciendo, yo tengo acceso, porque yo no soy dueño de mí mismo, yo tengo información, porque estoy sirviendo el Dios del universo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Bien interesante. Ahora Pablo dice, ya tengo revelación. Les doy revelación divina. Antes no me escuchaban, pero quiero que me escuchen. Les traigo esperanza. Y eso es lo que nosotros como cristianos estamos trayendo al mundo. Al mundo que ha hecho un desastre de su vida, diciendo, mira, hay esperanza. Puede tener una vida diferente, una vida mejor. Desafortunadamente, muchos tienen que llevar su vida a un desastre total, pero ni modo. En fin, hay una manera de convencerlos que hay esperanza. Y dice que el ángel dijo a Pablo, tú vas a ir al César, y punto. Y estos serán salvos del peligro mortal simplemente porque están contigo. Dios te ha concedido, dice. A lo mejor Pablo estaba orando por ellos, padre, mirando su angustia. Ayúdanos, Padre. Y ahora viene la respuesta, todo lo que tiene contigo le está concedido. Sí, serían salvados porque eran con Pablo. Dos veces dijo, ánimo, ánimo. Dios está con nosotros. Lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Y ya es como que él está discipulando a ellos. Pablo ya, el preso, está tomando ya una posición de líder en la iglesia. Yo sé lo que está pasando, yo sé lo que tenemos que hacer. 26. Con todo es necesario que demos en alguna isla. La barca será perdida en una isla. 27. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Sospecharon. Conocen los sonidos estos. Expertos del mar, escuchen los pájaros, las olas, tienen experiencia. 28. Y echando la sonida, hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron y echaron la sonida, hallaron 15 brazas. ¿Qué quiere decir eso? Están poniendo una medida entre la superficie del mar y la tierra de abajo. Y están diciendo, está subiendo la tierra, estamos acercando a la tierra en alguna parte. Versículo 29. Y temiendo dar en escollas, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciesen de día. Y van a esperar hasta que sube el sol para que vean mejor. 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave. Los marineros, los más necesitados, los que realmente necesitan sus capacidades, ya quieren escapar y abandonar como ratas. Y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Fue una truca, querían escapar y abandonar precisamente cuando eran necesarios su ayuda. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Pablo sabía lo que estaba pasando. Mira esto, están tratando de escapar. 31, 32, entonces los soldados los cortaron las amarras y del esquife y lo dejaron perderse. Entonces este barquita que sería útil, los perdieron. Una barca de salvavidas ya se fue. Estos hombres eran cobardes, pero creían lo que Pablo dijo. Vamos a perder. Esa barca grande se van a perder. 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. ¿Eran como cristianos ayunando? ¡No! Por el mareo, por el pavor, no querían comer. En Salmo 102. En Salmo 102. Y versículo 4 dice, mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Tanto peligro, ni pensaron en comer. Ni preparar nada, porque todo estaba moviendo, chocando en contra de la barca, olas grandes. Regresando en versículo 34. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Aquí está Pablo dando ánimo, aseguranza, esperanza. Él está encargado ya de la barca. Como que él está diciendo, yo conozco el futuro, y ustedes van a salir de este peligro. Y sí, debemos estar nosotros los cristianos, a los del mundo que no tienen ninguna esperanza. 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiendo comenzó a comer. Interesante, dice, enfrente de todos, los creyentes, los incrédulos y todo el mundo. Cuando hay grandes peligros, todo el mundo es tolerante de la fe. Expresiones públicas. Cuando no hay peligro, muchos dicen, no, pues eso es ilegal, tiene que separar la iglesia, no puede meter la religión acá. ¿Por qué tiene esto? ¿Por qué el gobierno está hablando de Dios? Pero cuando hay peligros, pues se olviden todo, no hay ninguna queja. Yo vi algo muy interesante después del gran 9-11, donde yo trabajo en Costa Mesa. Pasé una fábrica grande, y ahí enfrente había el presidente de la compañía, y a su lado varios vicepresidentes, vendedores con corbatas, secretarias, y en todo el estacionamiento allá todos los trabajadores. ¿Qué estaban haciendo? Orando por el país. Nadie estaba quejando. ¿Por qué? Porque había un gran ataque a Nueva York, y así es en tiempos de peligros. Versículo 36. Entonces, todos teniendo ya mayor ánimo, comieron también. Ya, están cayendo. Quizás Pablo tiene razón. Quizás vamos a sobrevivir de esto. Están empezando a confiar en él como él es. El líder ha sido correcto hasta la fecha. Él es el prisionero capitán. Pablo ya es el capitán en efectivo. El piloto que debe de ser guiando en liderazgo, él es como uno de los prisioneros. Él no tiene nada que decir porque él no tiene contacto con el cielo como Pablo. Y así es correcto. Como leía a los niños, los cristianos, el pueblo de Dios debe ser la cabeza y no la cola. Amén. Pero dijo ahí, cuando obedecemos, cuando estamos siguiendo con infidelidad con Dios, debemos ser la cabeza y no la cola. Al contrario, perdiendo nuestro sabor, Cristo dijo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hay una promesa, si no tenemos ese sabor, no vamos a hacer ni la cabeza, sino una cola aplastada. Bueno, vamos a continuar. 37. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. El trigo era el más valioso, el trigo que vino de Egipto. Ya tiraron algunas cosas, pero eso fue el dinero. Eso es el mero mero. Están echando. Muchas veces es así, en que la gente, su corazón está tan pegada a las cosas materiales hasta que descubren que hay algo sumamente más importante. Pero dice que había, ¿cuántas personas? 266. Muchas personas salvadas por causa de Pablo. Como cuando José estaba en Egipto, todo una nación era salvado por un hombre que seguía a Dios. Ya no importaba a ellos sus cosas materiales porque ya tiene fe. Ya vamos a terminar en la última parte, 39 a 44. 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave.
Simplemente quieren alcanzar la playa.
40. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar. Largando, también dejaron en el mar también las amarras del timón, y izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa.
Entonces, la barca ya está moviendo por el viento directamente a la playa, porque los hombres tienen confianza en lo que dijo Pablo.
Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave,
y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar.
Una parte está firme, la otra parte está pegando las hojas. Entonces, sumamente peligroso, van a perder. ¿Y qué va a pasar? ¿Van a caer en pánico? ¿O van a confiar en la promesa de Dios? Eso es siempre la pregunta para nosotros.
42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando.
Típico, en el pánico los hombres quieren cometer locuras. Si se escaparon sería fatal para los soldados.
Pero en el peligro están perdiendo su confianza.
43.
Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra.
Dios, inclinando el corazón del magistrado, no permitió la locura. Como los marineros antes no pudieron sacar la lanchita, no pueden matar a los prisioneros. 44, estamos terminando.
Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra.
Algunos fuertes estaban nadando, otros en tablas de madera, pero todos, 266... Gracias. Y seis salvados exactamente como Pablo dijo antes. Como que en nuestra vida, toda persona que realmente está salvada en Cristo Jesús, se va a llegar. Hay una promesa que dice, el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hay muchas promesas así en Juan 10:27. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No perecerán jamás. Parece peligroso. Parece que en el último momento ya viene peligros. No perecerán jamás. Una persona que ya tiene mucha edad, a veces tiene temor. Dice, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a perder mi compañera. Y si mi salud, pierdo mi salud. Y es como estas olas chocando a la orilla, ¿cómo será el último momento? Cristo le va a guiar suavemente. No van a perder nada en la promesa de Dios. Bueno, vamos a terminar con unos puntos de doctrina. Empezaron en Sidón, al extremo occidental del mar Mediterráneo. Acabaron en Malta, una isla que se llama Malta. Si mire al primer versículo de 28, dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Si mira el mapa, va a ver, están precisamente al sur de Roma. Casi llegaron. No acabaron en África ni en Egipto. No fueron empujados de nuevo al extremo oriental. Sino que llegaron por fin a su destinación y seguramente más rápido. Más rápido, no tuvieron que pasar el invierno en ningún puerto. Ya están. Por la locura de estos hombres, llegaron más rápido. Todo estaba completamente bajo control en todo momento. Aunque parecía un caos total, todo estaba en orden. El viento y las olas estaban siguiendo las instrucciones, la palabra de Dios. Como dice en Salmo 148. Salmo 148.
Dice, alabar a Jehová desde la tierra, los monstruosos marinos, todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra.
Los vientos simplemente estaban llevando a cabo las instrucciones de Dios. pero siempre es una prueba. Como Cristo dio una prueba a sus discípulos en Mateo 8. Eran nuevos, tenían que aprender. Como eran en Mateo 8:23. Y esa prueba viene a todos nosotros. Mateo 8:23. Es como que es una manera de descubrir, ¿eres un cristiano maduro o eres un bebé en la fe? ¿Eres una persona de hierro o eres un cobarde? Cuando viene la tormenta, puede ver. Mateo 8:23. Y entrando él en la barca y sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué temes, hombre de poca fe? Eso es lo que tienes que preguntar a ti mismo. Cuando vienen las tormentas de la vida y te llena de temor, tienes que preguntar a ti mismo, ¿por qué tienes temor, persona de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? Todo estaba bajo control. Otro punto de doctrina, hay una gran seguridad, una gran protección de los incrédulos por causa de los justos. Si leen en capítulo 18 de Génesis, no voy a ir por causa del tiempo, pero muchos de ustedes conocen la historia donde Abraham estaba orando con Dios y Dios dijo, si quedan 40 justos, no voy a destruir a Sodoma. Si quedan 10, no voy a destruir. Por la presencia de justos, toda la ciudad tenía seguridad. En Génesis 39, no voy a ir tampoco, pero hay muchos ejemplos donde en Egipto la casa de Potifar fue toda bendecida por causa de José. Después, cuando fue a la cárcel, todos en la cárcel andaban bien por la bendición de José. En 1 Corintios 7:14, vamos allá, porque eso es un verso interesante, habla del incrédulo santificado, del incrédulo santificado. 1 Corintios 7:14. Dice así, porque el marido incrédulo, aquí hay un hombre que es incrédulo, es santificado en la mujer. ¿Santificado? ¿Está a salvo? No, es incrédulo. Pero hay una protección tremenda sobre esta casa para la mujer que es cristiana. Y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Dice que hasta los niños son protegidos. No son salvados necesariamente, pero son protegidos de los ataques horribles del diablo. Protegidos por Dios. En Ezequiel 14, no voy a ir tampoco, pero en Ezequiel 14:20, Dios dijo, Dios estaba muy enojado y dice, ese lugar es tan corrupto, si aún vivía aquí Daniel, Lot y Job, yo no lo salvaría. La implicación es, si normalmente si tiene alguien como Daniel o como Lot o como Job, todo el lugar está seguro. Es la seguridad. Si tú eres un cristiano verdadero, nunca pienses, mi vida no vale nada. Mi vida no es importante. Eres una enorme bendición en tu casa, en tu trabajo, en su familia y en tu pueblo. Aunque si nadie más puede agradecer, simplemente te tratan mal. Bíblicamente sabemos. Es posible, si tú eres la única persona cristiana en tu familia, tú eres la persona que está manteniendo el hogar a flote. Enfrente de todo la burla de los demás, es por causa de ti que no ha caído completamente la familia. Otro punto de doctrina, estamos cerrando. La soberanía de Dios. Tengo que hablar de fines y medios. Porque parece aquí hay una contradicción. En versículo 27-31 de nuestro texto. 27-31. Pablo dijo,
pero Pablo dijo al centurión, pues antes, el otro es 22, versículo 22, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Pablo dijo, yo conozco el futuro, Dios me ha revelado, nadie va a perecer.
Está cierto, está predestinado la salvación
de la tormenta para toda persona.
Una salvación física de su vida.
Pero después dijo, en versículo 31, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos.
¿Cómo lo podemos reconciliar?
En un lugar dicen, nadie va a perecer. Y después dijo,
si esos no quedan en la barca, no vamos a ser salvos.
Hay que entender, en la soberanía de Dios hay fines y hay medios. El fin es, Dios prometió, no van a perder nadie.
El medio es, no van a escapar ningún marinero.
Y Dios ordenó los dos.
Dios ordenó el fin y proclamó el fin, nadie se va a perder. Pero Dios ordenó también los medios, hablando por medio de Pablo.
Lo hizo posible que para que se escape.
Es un punto importante. Dios ha preordenado no solamente los fines, sino los medios. Por ejemplo, hay un ejemplo en Romanos 8 y 9. Como que vamos a entrar en Romanos en dos semanas.
En Romanos 9, 11, dice que hay una elección. Pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección. Existe algo en la Biblia que se llama la elección. Conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama. Puede leer más tarde todo el capítulo, pero aquí dice Dios escogió uno entre los dos. No han hecho ni mal ni bueno. Y antes en Romanos 8:33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
Dice que hay personas que son escogidos de Dios. Y no será posible levantar ninguna acusación en contra de ellos en el día de juicio. Eso es el fin. Dios ha escogido ciertas personas que ciertamente va a salvar. Ese es el fin. Pero los que confundan los fines con los medios piensan, pues si yo soy escogido, elegido por Dios, puedo vivir como le da la gana y no me pasa nada. Eso es lo que no entiendan. No entienden fines y medios. Si el fin está predeterminado por Dios, los medios también. Los elegidos no van a pensar ahí. Son elegidos a una vida de santidad. Tampoco quieren vivir así. No tienen ningún deseo. Lo que pega la gana a ellos es servir a Dios. Son elegidos no solamente al fin de la salvación, pero son también escogidos de santidad y obediencia. Porque dice en Hebreos 12:14, lo leo, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie va a ver al Señor si no tiene esa santidad. Entonces, las personas que Dios ha seleccionado para salvar el fin, Dios ha ordenado los medios, van a tener la vida santa. ¿Amén? Es un tema un poco profundo. Todo bajo el control de Dios. También está relacionado con el verso que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Tenemos un dicho en español, no hay mal que por bien no venga.
Pero no es totalmente verdad. Es verdad en sí, pero
es verdad para los cristianos. No hay mal que por bien no venga a los cristianos, a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan. ¿A los demás? No. No. Hay un gran mal que vino al dueño de esa barca, al piloto. No hay mal que por bien no venga, es solamente verdad a los cristianos. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. No hay ninguna promesa para los demás. Un punto más. Ese punto es para los jóvenes. La iglesia es un lugar como buenos puertos, como ese puerto. Un lugar seguro. Quizás no es siempre tan emocionante para ti en comparación de lo que puedes encontrar en el mundo. Pero todo lo que el mundo, el sistema de este mundo, todo lo que ofrece viene con un gran precio. Puedes acabar, joven, como Pablo, el héroe, la cabeza y no la cola. O también, joven, puedes acabar como un perdedor. Como el piloto de la barca en esa historia. Seguramente ese piloto tenía que buscar otro trabajo, porque ninguno iba a darle otra barca después de esto. A lo mejor tuvo que cambiar su profesión porque ya su reputación fue destruida. O joven, puedes acabar un perdedor como el patrón, el dueño de esa barca, que perdió una gran fortuna. Quizás toda su inversión, todo su dinero, años y años de trabajo en esa barca. Pero él no quiso escuchar la proclamación de Dios. Y lo perdió todo, piénsalo bien. No importaba a Dios la barca, Dios tenía un plan. La persona importante fue el cristiano que iba en trayectoria a Roma. Todo lo demás fue solamente para aprender. Y yo personalmente, por mi parte, yo prefiero andar como un prisionero capitán, esclavo de la iglesia, pero siempre prosperando. Aplicación. ¿Sabiduría divina o sabiduría humana? Siempre es la pregunta para nosotros. Siempre es la pregunta. Fue la pregunta para Eva. Eva estaba considerando en Génesis 3 la sabiduría humana, dice en 3:6 de Génesis. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así comió ella. Escuchando las voces en su cabeza, mira, está bien, pero no, ¿cuál vamos a escoger cuando haya una gran diferencia, la sabiduría humana o la sabiduría divina? Dice en Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócela en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Un punto final, estamos cerrando. Hubo una frase allá en nuestro texto. Cuando tenían las brisas del sur, estaban convencidos, está bien, podemos alcanzar. Dicen, no, pero no mucho después. No mucho después. Quizás tu amigo, Señor, estás viviendo en pecado. Y pienses, no pasa nada. Mire, mi vida tiene las brisas del sur. Claro, estoy viviendo en pecado, pero no pasa nada. Toda marcha bien en mi vida. Pero puedes estar seguro, va a venir en tu vida, tu ioroclidón, ese huracán personal, como están poniendo nombres a todo huracán, Claudette, va, Dios tiene para ti, si vives en esta resistencia, un huracán de tu vida y ya tiene su nombre. Si rechaces el consejo bíblico y piensas, ah, eso aplica todo a otros, pero a mí no. No, a mí, Dios me ama a mí mejor. No me va a castigar, cuidado. Dios no puede ser burlado. Estoy cerrando completamente con ese versículo de Deuteronomio 29:28, que dice, no sea que hay entre vosotros varón o mujer, Deuteronomio 28:18, o familia o tribu cuyo corazón se aparta hoy de Jehová nuestro Dios para ir y servir a los dioses de estas naciones, no sea que hay en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, ya estoy en versículo 28:19 de Deuteronomio. Y sucede que al oír las palabras de esta maldición,
Él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humillará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Oh Padre, pedimos, llénanos con temor de ti, Señor. No queremos tener temor de hombre. No queremos tener temor de circunstancias, Señor. Oh Padre, ayúdanos a tener ese ánimo que tuvo Pablo para, Señor, extender esperanzas a otros, Señor. Ayúdanos a brillar en medio de la tormenta. Estar levantados en posiciones de liderazgo. Oh Padre, si hay alguien aquí, Señor, que está resistiendo a tu palabra, a tus preceptos, a tus mandamientos, viviendo en pecado y pensando, no, no me puede tocar. Todo anda bien, brisas del sur. Oh Padre, despierta a esa persona, ten misericordia en esta mañana y llena a esa persona con arrepentimiento verdadero para que evite esa gran tragedia. En tu santo nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén.